Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más, a Un Día en Mil Canciones. ¿Qué ha dado de sí el 29 de abril a lo largo de la historia? Pues mucho, muchísimo. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Danza, hablaremos de ello. ¿Sabían ustedes que la primera Vuelta Ciclista a España fue un día como hoy, un 29 de abril? Bueno, comenzaba un día como hoy. Bueno, pues también se lo contaremos. Tenemos un programa ameno, entretenido, con mucha historia y con mucha música. Una semana más. Saludos de Carolina Alanzor. Comienza Un Día en Mil Canciones.
Un día en mil canciones.
La historia de la Vuelta Ciclista a España comienza el 29 de abril del año 1935, cuando el periodista Clemente López Dóriga, junto al diario Informaciones, impulsó la primera edición. Aquella carrera pionera contaba con 14 etapas y más de 3.400 kilómetros. Tenía además bicicletas rudimentarias y unas carreteras bastante precarias. El primer vencedor fue el belga Gustave Delors, quien repetía triunfo también en el año 1935. Sin embargo, la Guerra Civil Española interrumpió la competición, marcando un primer gran paréntesis histórico. Tras la guerra, la Vuelta regresó como símbolo de reconstrucción nacional, consolidándose progresivamente como una de las tres grandes vueltas del ciclismo, junto al Tour y al Giro. Durante la segunda mitad del siglo XX, la Vuelta evolucionó técnica y mediáticamente. Se profesionalizó la organización, también aumentó la participación internacional y se introdujo la retransmisión televisiva, clave también desde los años 80. De esta etapa emergen grandes nombres. ¿Quién nos recuerda? A Eddy Merckx, un dominador absoluto del ciclismo mundial. O, por ejemplo, Bernard Hinault, símbolo del ciclismo francés. O, como no, Pedro Perico Delgado, figura clave para el auge mediático en nuestro país. La carrera en este periodo pasó de ser una prueba dura pero marginal a un evento de masas. Desde los años 90, la Vuelta se transforma en un producto deportivo global. Se innovan los recorridos con finales explosivos, con puertos inéditos, también se ofrece una mayor cobertura televisiva internacional y además la Vuelta se integra en el calendario UCI World Tour. En cuanto al palmarés, bueno, nombres como Roberto Heras, Primoz Roglic con 4 victorias cada uno, Alberto Contador o Tony Rominger con 3 victorias. Más recientemente, el estadounidense Sepp Kuss se coronó campeón en el año 2023, reflejando también la internacionalización del evento. Pero como bien saben, este programa, además de historia, también es musical. Y la Vuelta Ciclista a España, bueno, pues en cuanto a música, no es un añadido menor. Es parte de su narrativa emocional. Desde los años 80, Televisión Española comenzó a asociar canciones populares a cada una de las ediciones, generando también una memoria colectiva ligada al ciclismo. Bueno, pues por aquí tengo algunas de las canciones que han servido de banda sonora para la Vuelta Ciclista a España. Tomen nota. La primera gran sintonía televisiva de la Vuelta Moderna fue en el año 1982. Además, ayudó a popularizar la música electrónica en España. Tanto es así que aún a día de hoy se asocia con la estética ochentera del ciclismo. Utilizar esta canción para la Vuelta ayudó al grupo La Unión a consolidarse dentro de la música de nuestro país. Se trata de un tema pop rock elegante, muy ligado a la movida madrileña, que además ayudó a reforzar el vínculo entre la música comercial y el deporte. Era el año 1998 cuando se eligió este Up and Down del grupo Venga Boys como canción oficial de la Vuelta Ciclista a España, dando inicio a la era moderna de canciones oficiales, gracias a su dinamismo y también a su ritmo. Ni que decir tiene que este tema fue un éxito rotundo ese verano en todas y cada una de las pistas de baile. Pues era el año 2001 cuando fue elegida esta canción de Pastora Soler para poner música a la Vuelta Ciclista de este año. Servía de sintonía a las retransmisiones, también sirvió de transición a baladas bastante más emocionales. Este tema conectó con un público más amplio, no solo un público deportivo. Y para terminar, un temazo de Miami Sound Machine con Gloria Estefan a la cabeza, el archiconocido Conga. Aunque la canción se lanzó originalmente en el año 1985, su uso como banda sonora en la Ronda Española de 1987 es recordado como uno de los momentos más internacionales y rítmicos de la historia de la competición. Algunas fuentes también la vinculan con la edición de 1986, marcando el inicio de una etapa donde los ritmos latinos ganaron protagonismo en la cobertura televisiva. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Conga beat.
Un día en mil canciones.
Y se cumplen hoy 58 años del estreno del musical Hair en Broadway. A mediados de la década de los 60, Estados Unidos vivía una profunda convulsión social. El movimiento hippie, la oposición a la guerra de Vietnam, la revolución sexual y la lucha por los derechos civiles configuraban un clima de ruptura con el orden establecido. En ese contexto, surge Hair, titulado The American Tribal Love Rock Musical, considerado el primer gran musical de la historia. Pues bien, la obra relata la vida de una tribu de jóvenes hippies en Nueva York que se enfrentan al reclutamiento militar y a los valores tradicionales. El conflicto central gira en torno a Claude, un joven dividido entre obedecer al sistema y sumarse a la rebeldía de sus amigos. Más allá de su argumento, Hair supuso una ruptura estética. Se trataba de música rock en escena, lenguaje coloquial, integración racial del elenco y también una interacción inédita en el público. El musical fue concebido por los actores y dramaturgos James Rado y Jerome Ragni, quienes escribieron las letras, junto al compositor Gal McDermott. Su proceso creativo fue, hay que decir, que poco convencional, más cercano a la improvisación teatral y a la experiencia vivida que a la dramaturgia clásica. Los autores convivieron con comunidades hippies, incorporando lenguaje, ideología y experiencias reales a la obra. ¿El resultado? Bueno, pues fue un espectáculo fragmentario, tenía una estructura episódica donde las canciones, más que avanzar una trama lineal, lo que hacían era expresar estados de ánimo, protesta política, utopía generacional. Además, desde su llegada a Broadway, Hair tuvo representaciones preliminares en 1967 en espacios alternativos como el Public Theater o el Club Cheetah de Nueva York. Las expectativas estaban marcadas por una mezcla de fascinación y desconfianza. Para el público joven, prometía ser un reflejo directo de su identidad generacional. Para la crítica conservadora, bueno, pues era visto como un experimento caótico, incluso provocador, y bueno, ni que decir tiene que para la industria teatral lo que supuso fue una incógnita. ¿Podía el rock sustituir a la tradición de Broadway? Bueno, pues la controversia, especialmente por su lenguaje explícito y los desnudos en escena, bueno, pues generaron una publicidad anticipada que fue enorme. El estreno oficial en Broadway fue el 29 de abril de 1968. Lejos de ser una función convencional, la experiencia escénica rompía la cuarta pared. O sea, el público era invitado a subir al escenario al final, la canción Begin, convirtiendo la representación en un acto colectivo. La reacción inicial, hay que decir que fue electrizante. Algunos espectadores quedaron un poco desconcertados, otros profundamente identificados. En cualquier caso, nadie permaneció indiferente. Las primeras críticas fueron polarizadas. Estaban algunos a favor de que se celebrara este musical, sobre todo por su frescura, por su energía, por su conexión con la realidad social. Y luego los que no estaban tan a favor acusaban al musical de falta de estructura dramática y, como no, de una provocación gratuita. Sin embargo, el fenómeno fue imparable. La obra alcanzó 1.750 funciones en Broadway y casi 2.000 en Londres, consolidándose como un éxito internacional. Además, su impacto trascendió lo teatral. Algunas de sus canciones se convirtieron en éxitos globales y también en símbolos culturales. Con el paso de las décadas, Hair ha pasado de ser una obra polémica a un clásico del teatro musical. Ha sido representada en numerosos países, adaptada en cine en el año 1979. Además, en el año 2009, su reposición en Broadway obtuvo premios Tony y excelentes críticas. Hoy se considera una obra pionera que redefinió el género musical. Paradójicamente, muchos de los elementos que escandalizaron en su momento, como por ejemplo el lenguaje, los desnudos, la crítica política, bueno, pues hoy se perciben como parte de su valor histórico. A día de hoy, Hair continúa representándose en teatros de todo el mundo, tanto en producciones profesionales como también en producciones amateur. Su vigencia se explica por la universalidad de los temas. Estamos hablando de libertad individual, de resistencia al poder, identidad generacional. De hecho, críticos contemporáneos han señalado que la obra sigue resultando tan audaz como siempre. Además, este musical creó dos himnos, como son Aquarius y Let the Sunshine In. Estas canciones fueron escritas por Rado, Ragni y McDermott. Posteriormente se popularizaron mundialmente en una versión que hizo el grupo de Fifth Dimension. Se presentan a menudo como un medley, una combinación de ambas piezas. Aquarius es la que abre el musical, funciona como declaración de intenciones. Se basa en la idea astrológica de la era de Acuario, que era una etapa de armonía, de paz, de humanidad. También refleja el idealismo hippie, un mundo nuevo basado en el amor y la fraternidad. Su célebre verso, When the Moon is the Seventh House, mezcla misticismo, simbolismo, más emocional que científico. La canción Let the Sunshine In aparece hacia el final de la obra y tiene un tono bastante más urgente, casi ritual. Representa una llamada colectiva a la esperanza tras la tragedia. Su repetición insistente, el famoso Let the Sunshine In, funciona como mantra de renovación. En escena suele interpretarse como un clímax emocional y también político. Y luego la mezcla de ambas, la mezcla de Aquarius y Let the Sunshine In, fue uno de los mayores éxitos musicales del año 1969. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 durante 6 semanas, ganó el Grammy a grabación del año en el año 1970 y se convirtió en un himno global de la contracultura. Su mensaje, paz, luz y transformación, sintetiza el espíritu de Her y de toda una generación. Her no fue solo musical, fue un fenómeno cultural que trasladó la revolución sexual a los años 60 al escenario. Su mezcla de rock, protesta política, experimentación teatral redefinió el género y dejó una huella más que duradera. Hoy, más de medio siglo después, sigue representándose y sus canciones continúan resonando como símbolos de una utopía que, aunque nacida en otra época, aún interpela al presente.
Please don't.
Un día en mil canciones.
Y el 29 de abril del año 1975, tras 14 años de guerra con el invasor Estados Unidos, se firmaba el alto el fuego en Vietnam. Hay que recordar que la guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más complejos y controvertidos del siglo XX. Más que una guerra convencional, representó un enfrentamiento ideológico dentro del contexto de la Guerra Fría, con profundas repercusiones políticas, sociales, culturales, tanto en Asia también como en Occidente. El origen de la guerra se remonta al proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Vietnam había sido parte del imperio colonial francés en Indochina, pero tras la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu, el país quedó dividido en dos zonas. Por un lado estaba Vietnam del Norte, que era una zona comunista, liderada por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. La división quedó formalizada en los acuerdos de conferencia de Ginebra, que preveían elecciones para reunificar el país, aunque nunca llegaron a celebrarse. El conflicto se intensificó cuando Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo bajo la llamada teoría del dominó, incrementó su implicación militar para sostener al gobierno subvietnamita. La guerra de Vietnam se desarrolló principalmente entre los años 1955 y 1975, aunque la implicación directa estadounidense aumentó notablemente a partir de 1965. Durante estos años, Estados Unidos desplegó cientos de miles de soldados. Se llevaron a cabo intensos bombardeos, como por ejemplo la Operación Rolling Thunder y la guerrilla del Viet Cong, que utilizó tácticas de guerra bastante irregular. ¿Uno de los episodios más impactantes? Bueno, pues fue la ofensiva del Tet, que, aunque militarmente contenida, supuso un golpe psicológico para Estados Unidos, al evidenciar que la guerra estaba lejos de ganarse. A finales de los años 60, el desgaste militar, el coste económico, la creciente oposición interna de Estados Unidos presionaron al gobierno para buscar una salida en este caso negociada. Las conversaciones de paz culminaron en los acuerdos de paz de París, que establecieron un alto al fuego, la retirada progresiva de tropas estadounidenses y también el intercambio de prisioneros. Sin embargo, el acuerdo no supuso el fin inmediato del conflicto entre el norte y el sur. La guerra continuó hasta la caída de Saigón en el año 1975. Cualquier guerra tiene secuelas, y en este caso las secuelas de la guerra de Vietnam fueron devastadoras. Para Vietnam se traducen millones de muertos, de heridos, la destrucción masiva de infraestructuras y también en el impacto ambiental severo por el uso de agentes químicos. Para Estados Unidos, bueno, pues se traduce en más de 58.000 soldados fallecidos, crisis de confianza en el gobierno y también la revisión de la política exterior del país. En el año 1975, con la caída de Saigón, bueno, se marca la victoria del norte, la reunificación del país bajo un régimen comunista. No podemos olvidarnos que la guerra de Vietnam generó una de las mayores oleadas de protesta social del siglo XX, especialmente en Estados Unidos. Algunos factores claves de este movimiento antibélico fueron, por ejemplo, la cobertura televisiva del conflicto, que mostraba la crudeza de la guerra, el reclutamiento obligatorio, que además afectaba a miles de jóvenes, o la percepción de que era una guerra injustificada. Figuras clave como Martin Luther King Jr. denunciaron abiertamente la intervención militar. Las protestas se intensificaron tras eventos como la masacre de My Lai, donde tropas estadounidenses mataron a civiles vietnamitas. Las manifestaciones estudiantiles, marchas multitudinarias, actos de desobediencia civil contribuyeron también a cambiar la opinión pública y de esa forma también presionar al gobierno para poner fin al conflicto. La guerra de Vietnam no solo redefinió la política internacional de la Guerra Fría, sino que también dejó una huella profunda en la cultura, en la sociedad, en la percepción del poder militar. A día de hoy sigue siendo objeto de estudio como ejemplo de los límites de la intervención extranjera y de cómo la opinión pública puede también influir decisivamente en la política exterior de una potencia. Durante la guerra de Vietnam, la música también fue una herramienta clave de expresión política. La música reflejaba el creciente desencanto con el gobierno, la fractura generacional, el impacto emocional del conflicto. Artistas como Bob Dylan, Marvin Gaye, la Creedence Clearwater Revival, no solo documentaron su tiempo, también ayudaron a moldear la opinión pública. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before
they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Publicada en el año 1963 en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, esta canción no menciona directamente Vietnam, pero se convirtió en un himno universal contra la guerra. Pertenece al disco de Free Willing, Bob Dylan, y su estructura se basa en preguntas retóricas sobre la paz, la libertad, la justicia. La frase "la respuesta está en el viento" sugiere que las soluciones son evidentes, pero en este caso ignoradas. Aunque fue escrita antes de la escalada militar estadounidense, su mensaje encajó perfectamente en el creciente rechazo a la guerra. Fue adoptada por manifestantes como una crítica indirecta a la violencia y a la política exterior de los Estados Unidos. Publicada en el año 1966, este tema de Buffalo Springfield se ha confundido a menudo como una canción sobre Vietnam, pero en realidad fue inspirada por los disturbios de Los Ángeles, aunque su significado trascendió este contexto. Escrita por Stephen Stills, incluye la icónica frase "There's something happened here" y refleja tensión social, desconfianza, confrontación generacional. Y bueno, aunque no se escribió para denunciar el conflicto de Vietnam, sí es verdad que se convirtió en banda sonora del movimiento antibélico. Su ambigüedad permitió que fuera interpretada como una denuncia del clima de represión, protestas y conflicto social ligado a la guerra. There's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some love in. Este What's Going On de Marvin Gaye, publicado en el año 1971, es una de las canciones más explícitas en su crítica social y política. Está inspirada por el hermano de Gaye, que era veterano de Vietnam, y combina soul con un fuerte mensaje antibélico y humanista. La canción aborda directamente el trauma de los soldados que regresaban, la desconexión entre el frente y la sociedad estadounidense, denuncia la violencia, la injusticia y pide empatía. Para terminar, una de las críticas más directas y contundentes contra la guerra de Vietnam. Esta canción, Fortunate Son, de la Creedence Clearwater Revival, escrita por John Fogerty, incluida en su álbum Willie and the Poor Boys, ataca frontalmente la desigualdad del sistema de reclutamiento. Denuncia cómo los hijos de las élites evitaban ir al frente, mientras que los jóvenes de clases trabajadoras eran enviados a combatir. La canción se convirtió en un himno de indignación social, sigue siendo una de las piezas más representativas del rechazo popular a la guerra. Pues venga, toca escucharla. Aquí la tienes, son ellos, son Creedence Clearwater Revival. Ooh.
Un día en mil canciones.
Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, no fue solo un pianista o un director de orquesta. Fue, en términos históricos y culturales, uno de los arquitectos de la música del siglo XX. Su figura atraviesa más de 5 décadas de historia estadounidense, desde la segregación racial hasta la internacionalización del jazz como lenguaje universal. Él nació en Washington el 29 de abril del año 1899, en una familia afroamericana acomodada. Ellington creció en un entorno relativamente privilegiado para su época. Su apodo Duke, no es casual. Respondía a su porte refinado, a su forma de vestir y también a su educación social. A diferencia de otros músicos de su generación, su formación fue en gran medida autodidacta, aunque comenzó a estudiar piano desde niño y debutó profesionalmente, también muy joven. El punto de inflexión llegó a los 20 años, cuando se trasladó a Nueva York y comenzó a actuar con su banda en el Cotton Club de Harlem, uno de los epicentros culturales de la era del jazz. Desde allí sus conciertos eran retransmitidos por radio a nivel nacional, lo que le convirtió también en un símbolo del renacimiento de Harlem. Es más, su orquesta consolidó el sonido del swing temprano. En términos periodísticos, Ellington fue uno de los primeros músicos en convertirse en una figura mediática nacional gracias también a la radiodifusión. Ellington también redefinió el papel del compositor en el jazz. Él no escribía piezas abstractas, componía para músicos concretos, se adaptaba también a sus timbres, a sus personalidades. Su orquesta funcionaba como un laboratorio creativo, integrando estilos pues, como por ejemplo el blues, la música clásica, el gospel, la música popular. Bueno, compuso más de 1000 obras, el mayor legado individual registrado en la historia del jazz. Desde finales de los años 30, su colaboración con Strayhorn fue crucial. Juntos expandieron el jazz hacia formas largas, o sea, suites. Introdujeron armonías más complejas, también difuminaron la frontera entre el jazz y la música clásica. Ellington llegó a decir de Strayhorn que era su compañero de escritura y de arreglo. Bueno, pues como muchas big bands, la suya perdió relevancia tras la Segunda Guerra Mundial con la llegada del bebop. Sin embargo, en el año 1956 ocurrió el renacimiento histórico en el Newport Jazz Festival del año 1956. Este concierto ayudó a reactivar su carrera internacional, devolviéndole contratos discográficos y también proyectándolo hacia una nueva generación. Durante los años 60 y 70, Duke Ellington realizó giras que lo llevaron a los 5 continentes, compuso obras sacras en los llamados Sacred Concerts y recibió innumerables reconocimientos institucionales. Su música dejó de percibirse solo como jazz para ser entendida como una música americana, una categoría que él mismo luego defendía. Ellington operó en un contexto de segregación racial. Sin ser abiertamente militante, su obra sí que tuvo un impacto político claro, ya que elevó el jazz, considerado una música de negros, a categoría de arte serio, reivindicó su identidad afroamericana en escenarios prestigiosos y también construyó una narrativa musical de la experiencia negra en Estados Unidos. Su suite Black, Brown and Biggie es considerada una de las primeras historias musicales de la población afroamericana. Tras la muerte de Duke Ellington, bueno, pues hay que decir que él dejó un gran legado. Su hijo, Mercer Ellington, continuó dirigiendo la orquesta. En el año 1999 recibió también un premio Pulitzer, especial póstumo, y su repertorio se ha convertido, bueno, pues en canon de jazz, en clásicos del jazz. Hoy, críticos lo consideran el compositor más importante de Estados Unidos dentro de la música popular del siglo XX. Así que después de escuchar todo esto, ¿qué tal si lo escuchamos? Thank you.
Un día en mil canciones.
Hablar de Willie Nelson es abordar más de 6 décadas de historia de la música estadounidense desde una perspectiva de mezcla country, política, contracultura y también de negocio musical. Su figura desborda el estereotipo del cantante country. Es compositor, es activista, es empresario, es también símbolo, un símbolo cultural. Nacido el 29 de abril del año 1933 en Abbott, creció con sus abuelos en un entorno humilde marcado por la música gospel y también por la radio rural. Antes de alcanzar la fama, trabajó como DJ, como vendedor y músico itinerante. Se consolidó primero como compositor profesional en Nashville. Incluso escribió éxitos para otros artistas. Se podría decir que Nelson entró en la industria por la puerta de atrás como autor y no como una estrella directamente. Durante los años 60, Nashville imponía un sonido bastante pulido, el llamado Nashville Sound, que Nelson consideraba un tanto restrictivo. Su giro llega a los años 70 cuando regresa a Texas y lidera el movimiento conocido como Outlaw Country. Junto a figuras como Waylon Jennings, impulsó y también tuvo un mayor control artístico, un sonido más crudo, un auténtico también y una imagen asociada también a la contracultura. Nelson también construyó una identidad única. Tenía largas trenzas, bandana, una estética relajada, asociación también con el consumo de cannabis y un discurso libertario y anti-establishment. Fue a partir de los años 80 cuando empezó a encadenar éxitos de country y de pop, participó también en cine, en televisión. Además, su capacidad para cruzar géneros lo convirtió en un artista transversal, comparable en impacto cultural a figuras del rock y del folk. En el año 1985, junto a Neil Young y John Mellencamp, fundó el festival Farm Aid, cuyo objetivo era apoyar a agricultores familiares en Estados Unidos y también denunciar la crisis del sector agrícola. Fue durante los años 90 cuando se enfrentó a una deuda fiscal millonaria, además tuvo que embargar varias propiedades. Bueno, hay que decir que logró pagar esta deuda progresivamente, poquito a poco, pero al final logró hacerlo. Willie Nelson sigue a día de hoy grabando discos, además lo hace con regularidad, realiza giras internacionales, sigue colaborando con artistas además de múltiples generaciones. Ha explorado el jazz, el reggae, estándares americanos, algo que ha compaginado también con la escritura de varios libros y también con la publicación de sus memorias. Venga, vamos a escuchar a Willie Nelson. Aquí lo tienes.
I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide. I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around, around, and around, and around, and around, and around. I'll fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side,
I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again and again and again.
Un día en mil canciones.
Y cada 29 de abril se celebra el Día de la Danza, una de las celebraciones culturales más importantes dedicadas al movimiento, a la expresión artística y también a la diversidad cultural a través del cuerpo. Cada 29 de abril, escenarios, calles, academias de todo el mundo se llenan de ritmo para conmemorar el Día Internacional de la Danza, una jornada que celebra una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. Más allá del espectáculo, esta fecha lo que busca es reivindicar la danza como patrimonio cultural, como herramienta educativa y también un medio, en este caso, de comunicación universal. El Día Internacional de la Danza fue establecido en el año 1982 por el Instituto Internacional de Teatro, organismo asociado a la UNESCO. La elección del día de hoy, o sea, del 29 de abril, no es casual. Coincide con el nacimiento de Jean-Georges Nobert, que nació en el año 1727, considerado el creador del ballet moderno. Nobert revolucionó la danza al dotarla de narrativa y también de expresividad, alejándola de la mera exhibición técnica. Su legado inspira el espíritu de esta jornada, una danza que comunica emociones, una danza que también comunica ideas. El objetivo principal de esta efeméride es también múltiple. Por un lado, promover la danza en todas sus formas, fomentar el acceso universal a esta disciplina artística, sensibilizar a gobiernos, también sensibilizar a instituciones sobre su valor educativo y cultural. Y, cómo no, unir culturas mediante un lenguaje común que trasciende las barreras lingüísticas. Hay que decir que las celebraciones varían según el país, pero eso sí, comparten un espíritu festivo, también un espíritu inclusivo, con espectáculos gratuitos en teatros, en espacios públicos, clases abiertas de danza para todos los niveles, flash mobs, actuaciones callejeras, charlas, talleres y conferencias sobre historia, técnica, también eventos digitales, transmisiones en vivo. En ciudades como, por ejemplo, Madrid, París o Buenos Aires, es común que instituciones culturales organicen jornadas intensivas con programación, hay que decir que bastante diversa. Y es que la danza es un universo amplio que refleja la identidad de cada cultura y también de cada época. Entre los estilos más destacados, bueno, pues por ejemplo, la danza clásica, como por ejemplo el ballet, con una técnica bastante rigurosa, precisión y también una estética bastante formal. O la danza contemporánea, una expresión algo más libre, explora el movimiento, lo mezcla con técnicas clásicas, también con innovación. Luego, por ejemplo, la danza folclórica, que representa tradiciones culturales, como por ejemplo aquí en España el flamenco o el tango en Argentina. La danza urbana, que nace de contextos urbanos, incluye estilos como el hip hop, el breakdance, el popping. También tenemos la danza social, que está enfocada a la interacción social. Pues aquí, por ejemplo, podríamos tener a la salsa, la bachata, el vals, sin olvidarnos también de la danza teatral o la danza escénica, que integra actuación, escenografía, narrativa. En este caso podríamos hablar de musicales o también de danza contemporánea. Más allá del arte, bailar lo que aporta son ventajas, y además bastante significativas. Mejora la resistencia, la coordinación, la flexibilidad, reduce el estrés, estimula la memoria, fomenta la integración y también el trabajo en grupo. Diversos estudios, respaldados también por organismos como la UNESCO, destacan su impacto positivo en la educación y también en el bienestar. El Día Internacional de la Danza no solo mira al pasado, sino que también proyecta el futuro de esta disciplina en un mundo cada vez más digital e interconectado. Desde coreografías virales en redes sociales hasta proyectos educativos inclusivos, la danza sigue evolucionando sin perder su esencia. Comunicar lo que las palabras no pueden. ¿Y qué mejor manera de celebrar esta jornada que, eso, practicando danza? Por aquí te hemos preparado cuatro canciones para poder celebrarlo, porque la danza no existe sin la música. El ritmo, la estructura, la emoción sonora son los elementos que activan el movimiento. Las siguientes canciones representan además distintos estilos, culturas y formas de entender la danza.
Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
Este Uptown Funk es un ejemplo perfecto de música diseñada para el movimiento corporal inmediato. De hecho, ya les veo yo por ahí moviéndose, ¿eh? Su estructura rítmica marcada, también sus breaks invitan a coreografías sincronizadas, además sobre todo muy presentes en estilos urbanos. Estamos hablando de danza urbana. Además, este tema ha sido ampliamente usado en coreografías virales, en espectáculos y, como no, representa la energía colectiva que promueve el Día de la Danza. Bailar en grupo, compartir y también divertirse. Vivir mi vida de Marc Anthony es un himno de la danza social latina, especialmente la salsa. Invita pues al baile en pareja, también al disfruto colectivo. Refleja cómo la danza forma parte de la vida cotidiana y también de la vida cultural. Preciosidad este tema de Ludovico Einaudi, este Experience tiene una estructura progresiva que además la convierte en una pieza ideal para danza contemporánea, para coreografías emocionales, también narrativas o como en espectáculos escénicos. Su intensidad creciente permite construir historias a través del movimiento. Representa la danza como arte escénico profundo donde el cuerpo, en este caso, transmite emociones complejas, algo esencial en la filosofía de Jean-Georges Nauber. Y para terminar, ¿qué tal si bailamos todos un poco? En el año 2019 se publicaba Jerusalema, que además se convirtió en un fenómeno global gracias a su coreografía viral. Generó el llamado Jerusalema Challenge. Replicado en todo el mundo, personas de diferentes culturas bailaron la misma coreografía y también se utilizó incluso en contextos sociales bastante difíciles, como por ejemplo la pandemia. ¿Quién no recuerda en redes sociales un montón de gente bailando de Jerusalén en casa? Es un ejemplo directo del objetivo del día de hoy, del objetivo del Día Internacional de la Danza: unir a la humanidad a través del movimiento sin importar el idioma o la cultura. Bueno, pues con este Jerusalén yo me voy a despedir hasta dentro de 7 días. Que tengas una genial semana. Saludos de Carolina Lanzor y a danzar. A danzar se ha dicho. Adiós.
Jerusalema, hija de Alami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana. Jerusalema, hija de Alami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondolose, zuhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondolose.
Lo sé.
alikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze
Aukolana